Bienvenidos a La Mesa, un podcast de Univisión Noticias.
Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a La Mesa. Es un placer estar con ustedes el día de hoy para presentarles dos nuevas historias de nuestra gente. Esta vez vamos a ir a Season. Se preguntarán ustedes, ¿qué es Season? Bueno, así se le llama a la Universidad Cal State Northridge, que es uno de los planteles más hermosos que yo he visto en California. Esta universidad que tiene una larga tradición, y ahí nos encontramos con varios estudiantes que se sentaron a la mesa para platicarnos su vida. Fue una experiencia hermosa, de verdad hermosa. Carlos es nuestra primera conversación. Carlos es hijo de una madre mexicana y un padre guatemalteco. Y habla de su vida con profunda sensibilidad porque ha vivido siempre con la claridad casi moral, diría yo, de lo agradecido que debe estar con el esfuerzo que sus padres han hecho para que él hoy sea un estudiante universitario. Ese agradecimiento que tienen los hijos de los inmigrantes, que se dan cuenta de el esfuerzo diario de sus padres y cómo a raíz y a partir de su esfuerzo ellos han podido dar un brinco y atender a la universidad. En muchísimos casos son los primeros en la historia de sus familias en ir a la universidad. Siempre me ha conmovido. Escuchen a Carlos.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Carlos.
Carlos, ¿dónde naciste?
Nací aquí en los Estados Unidos, en Canoga Park,
LA. Aquí en el sur de California.
Sí.
¿Y tus padres de dónde son?
Mi padre es de Guatemala y mi madre es de México.
Entonces, tu papá es de Guatemala y tu mamá de México.
Sí.
¿Dónde se conocieron?
Se conocieron aquí en Canoga también. Hacían pan en una bakery y ahí se conocieron.
Bueno, ahora me cuentes esto, vamos a regresar un poco antes. Tu padre entonces nació en Guatemala.
Sí.
¿En qué parte de Guatemala?
En la ciudad de Guatemala.
¿Y qué te cuenta de su infancia? ¿Cómo creció?
Pues, pobre edad, como todo, tuve que trabajar mucho desde una edad chica y el tiempo allá en Guatemala es muy difícil, más en la ciudad, en la parte de donde vivía, de la ciudad de Guatemala. Mucha pobreza, tenía muchos hermanos, entonces tenía que ayudar desde la casa, a ser como el papá, el hombre de la familia desde chico, a trabajar desde los 12, no tuvo estudio.
¿Tu abuelo no estaba presente en su vida?
No, él se había venido para acá y no había tenido contacto con él. Hasta medio, como a los 15 años o por ahí, ya que se lo quiso traer de para acá.
Y empezó a trabajar entonces desde muy chico para
sí,
apoyar a tu abuela.
Sí. Y como construcción.
Y a tus tíos.
Sí.
Entonces te cuenta una infancia con limitaciones y de mucho trabajo desde muy chico.
Exacto, no tanta libertad como un niño que era aquí.
¿Y llegó a Estados Unidos a qué edad tu papá?
Él tenía sus 17 o 16 años. A 16 creo que tenía.
¿Y vino a alcanzar a tu abuelo?
Sí.
Sí. ¿En dónde? ¿Aquí en California?
Sí, mi abuelo se lo fue a traer y vino a vivir acá en Los Ángeles por el Coliseum. Porque fue a... no me recuerdo la escuela que iba ahí en Los Ángeles, pero allá llegó a estudiar un poco.
Siendo un adolescente.
Exacto.
Ahora vamos a hablar de tu mamá, mexicana. ¿De qué parte?
Ella es de Morelos, por Yautepec.
¿Y qué te cuenta ella de su infancia?
La libertad que tenían. También igual, pobreza, pero allá como es una ciudad más chica, es más simplística la vida allá.
Sí.
Entonces, me
contaba... Yautepec.
Yautepec.
Conozco Yautepec.
Sí, sí, por allá. Obrera, más seguro. Y sí, mucha libertad, felicidad, pobreza también entre toda la comunidad. Y no tanto movimiento para subir para arriba.
Pero cuando te pregunto de tu mamá, sonríes.
Sí.
¿Sonríes porque te cuenta que su infancia fue más feliz o por qué?
Más feliz y libertad.
Más porque, libertad.
Yo he ido, apenas regresé hace una semana, y la libertad que está allá es mucho más diferente que lo que se compara de aquí.
¿Te gusta?
Sí, oh, sí.
¿Te gusta
sí.
México?
Sí, claro. Más, no me gustaría regresar. Es una buena está bonito allá.
¿Te gusta visitar?
Sí.
Bueno, vamos a hablar de ti en un segundo más. Entonces, ¿cómo llegó tu mamá de Yautepec, Morelos, al sur de California?
Tuvo visa para viajar. Entonces vino a conocer a Disneylandia, Santa Mónica, las playas.
¿De visita?
Sí. Le encantó y ya.
¿Tenía familia acá o nomás vino de turista?
Teníamos familia aquí que vino para visitar. Ellos son los que los anduvo paseando aquí por Los Ángeles, todo lo que se tenía que ver.
¿Qué familia tenías acá? ¿Quién estaba acá?
Era un tío que se llama mi tío Morriña. Uh-huh. Era hermano de mi abuelo, o primo hermano. Y él es el que los prácticamente los estuvo paseando todo.
Vénganse para acá, vamos a Disneylandia, vamos a esto, vamos a aquello. Y tu mamá vino de turista. Ajá. ¿Y entonces qué pasó?
Se regresó, siguió estudiando para como enfermera. Y ya después de un rato dio la oportunidad que ocupaba. Y entonces vino. Sí, se vino igual con el mismo tío. Le gustó tanto y el tío le ayudó.
¿También vino con visa?
Sí.
¿Y simplemente se quedó?
Sí.
¿Y le ayudó a conseguir el trabajo en esa panadería?
Ajá, el mismo tío, porque él era el manager en el momento.
Y entonces ahí conoció a tu padre.
Sí.
¿Y se enamoraron?
Sí.
¿Y cuántos hermanos tienes?
Tengo un hermano y una hermana.
¿Eres el mayor tú?
Sí.
¿Tu madre estudió para enfermera? Entonces,
sí.
¿Y si entonces fue a la universidad o estudió en una escuela técnica?
Era
o...
una escuela técnica, más como aprender a... nomás a lo principal, más o menos.
¿Y cómo ha sido tu vida aquí en Estados Unidos? Como hijo de inmigrantes, tú naciste acá. ¿Cómo ha sido tu vida comparándola con lo que ves que fue la vida de tus padres?
Mejor, más oportunidad para obtener algo. Ellos los han ofrecido lo que ellos no tenían tanto. Diferente como ellos me contan historias de cómo vivían... la comida, la situación de comida, y eso no da tanto que uno que sufre aquí, o pues yo he sufrido tanto. Ellos siempre han sido bien trabajadores los dos y me han dado todo lo que uno ocupara.
¿Tú nunca has sufrido escasez como sufrieron ellos?
No. A lo mejor no comimos lo mejor que se podía, pero nunca como ellos me contaban historias que habían días que dormían con hambre.
¿Tú
y,
no?
Y yo no. Eso no tuve la oportunidad de hacer.
¿Tu padre siguió siendo panadero toda su vida?
No, se movió a ser carruachero. Trabajó en un carruach y de ahí subió. Fue carruach a carruach hasta que ahorita al momento ya tiene su propio negocio. Sí.
¿Qué le aprendes a estas historias como la de tu padre? Yo he escuchado tantas historias de padres y madres como la que nos cuentas ahora tú.
Sí.
Gente que llega... empiezan desde abajo y de pronto pasan los años, esfuerzo, 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 y ahora tienen su propio negocio. ¿Cuál es la lección que tú aprendiste y que puedes compartir con la gente que nos ve ahora?
Lo que he aprendido es que uno nunca tiene que dejarse de caer, porque van a haber de bajas y todo, y uno nomás tiene que seguir trabajando y tener una como idea de lo que quiere, porque cómo es que uno puede venir de nada y llegar aquí, tener la oportunidad. Y es nomás de uno que salga a querer su bazar, porque no es fácil aquí y nomás tienes que tener la pasión y el carácter para seguir yendo. Y es lo que igual me ha dado a mí la idea para seguir estudiando y creciendo. Es un ejemplo de lo que he hecho.
Como hijo de inmigrantes, ¿sientes una mayor responsabilidad de trabajar, de tener mayor disciplina?
Sí, eso cae en uno, y más siendo el grande. Tienes que como seguir... Hay muchas expectaciones si uno quiere que sigas trabajando, pero el estudio. Y entonces mucho más o menos estrés para uno, porque quiere superar, pero igual tiene que trabajar y ayudar en la casa. Y como es algo enseñado de familia, sí.
¿Cómo te sientes cuando vas a México? ¿Te sientes en casa?
Sí, mucho orgullo. Me gusta la ciudad, la comida, la gente más amigable. Todo lo de México es lo que me gusta.
¿Tú te sientes... ¿En qué porcentaje te sientes estadounidense y en qué porcentaje te sientes mexicano, guatemalteco? ¿Cómo sí. está tu corazón? A ver, cuéntame.
Mi corazón está más a 50% mexicano. Yo digo unos 30% estadounidense y luego 20%
guatemalteco.
Sí.
Ah, muy bien.
Sí.
Una división muy precisa la que
sí.
me ofreces.
Sí, a Guatemala... No. Me ha gustado, ha ido a visitar, pero ha ido más chico. Entonces es diferente cuando uno va más chico y ya va creciendo. ha tenido más la oportunidad de aprender y vivir un poco más del hombre de México.
Pero el futuro de tu familia, de la familia que formarás algún día, imagino yo, cuando tengas una esposa, hijos, ¿está en Estados Unidos o está en esos países? ¿Dónde quisieras construir una familia?
Me gustaría construir una familia aquí, pero con como sentimiento de México, como esto era. Entonces, a lo mejor moviéndome a otro estado, más a donde pueda haber más libertad, más que no esté tan caro como está California. Pero sí, en Estados Unidos me gustaría crear una familia.
Uh-huh. ¿Qué está estudiando aquí?
Ciencia política. Sí, ciencia política con un minor de criminal justice.
¿Qué quieres ser cuando termines?
Quiero ser abogado.
¿Abogado?
Abogado, sí.
¿Y te quieres concentrar en qué cosa?
Estoy entre ley inmigratoria y también criminal.
Entonces es perfecto que te pregunte yo, ¿cómo vives estos años de Donald Trump? Esto que hemos visto desde hace 2 o 3 años, cuando comenzó la carrera presidencial, y que ahora tenemos a este hombre en la Casa Blanca y lo que hemos visto. ¿Cómo lo vives tú?
Me ha sido mucho enojar. Es difícil oír de las cosas que dice, más de los otros que somos violadores, criminales. Porque no es verdad, como le dije, la historia de mi papá era trabajador. Hay muchas familias que son iguales. Y es difícil oír tantas cosas negativas de nuestra gente. Y nomás los cambios que ha hecho, lo que él significa, no es al como valor de la mayoría de la gente, yo diría, que somos aquí. Hace enojar mucha gente. No comprendo tantas de las ideas que él tenga, porque para una persona razonable, no, las ideas que él de lo que él habla no son razonables.
Si en lugar de un periodista estuviera frente a ti, Donald Trump, y tuvieras la oportunidad de verlo a los ojos y decirle una cosa, ¿qué le dirías?
Que tiene que honestamente vivir, o por ejemplo dar la palabra de lo que reflectaría la gente, no lo que él siente que es el orgullo de la nación, porque siendo americanista siempre ha sido que somos un país muy mezclado, y entonces tiene que tener los favores y el pensamiento de otra gente, no nomás lo que él piensa que es lo que deberíamos hacer, pero una gente junta.
Muy bien, te agradezco mucho. Abogado, gracias.
Gracias.
No te vayas, fírmala a la mesa. A ver, hermano, donde tú quieras.
Permiso, permíteme, te des dos cuando quieras.
Chile. Eso. Todo dar.
Ahí está Carlos. Ahí está la historia de Carlos. Y de Carlos nos vamos a una de las historias más hermosas que yo recuerdo haber escuchado de una persona más joven, de las generaciones más jóvenes en la mesa. Cristina. A Cristina también la conocimos en Season. Y me llamó la atención, primero que nada, su disposición optimista. Una enorme sonrisa, hermosa sonrisa de Cristina. Y conforme nos fue platicando su vida en la mesa, fuimos poco a poco descubriendo que detrás de esa sonrisa, detrás de ese optimismo a prueba de todo, había un momento que debe haber sido para ella y para sus hermanos aterrador como pocas cosas. El momento en que, de un día para otro, se quedaron sin sus padres, deportados los dos, de manera prácticamente simultánea, dejando en Estados Unidos a sus hijos. Incluido, según recuerdo, uno de ellos de apenas meses, si acaso. ¿Qué hizo Cristina junto con sus hermanos para sobrevivir mientras sus padres estaban en México luchando por regresar? ¿Cómo sobrevivieron sin sus padres de pronto estos niños? ¿Qué lecciones aprendió Cristina de ello? ¿Cómo la formó como ser humano y futura profesionista la experiencia? Prepárense para escuchar a Cristina.
¿Cómo te llamas?
Cristina Medina.
Cristina, ¿dónde naciste tú?
Yo nací aquí en San Fernando.
¿Acá en el Valle de San Fernando?
En el Valle de San Fernando, sí.
Oye, ¿y tus padres?
Mi papá nació en Michoacán, mi mamá en Guanajuato, pero se fueron a emigrar a Lagos de Moreno, Jalisco.
Bueno, vamos a hablar primero de tu padre. ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué te ha contado? ¿Te ha contado algo?
Sí, eran gente de rancho, eran pobres. Mi abuelita tuvo 12 hijos, 6 hijas y 6 hijos.
De nada más. Ajá. Enorme familia.
Sí, enorme familia. Entonces,
¿a qué se dedicaba tu abuelo?
Mi abuelo pues trabajaba en el rancho con las vacas, con los caballos, los alimentaba, los cuidaba. Y ellos vivían como en una granjecita chiquita.
Sí.
Y pues sí, trabajaba en el rancho y mi abuelita pues se encargaba de limpiar la casa de la señora, en lo que podían.
¿Tu papá estudió o ayudó en el trabajo a tu padre? A tu abuelo, perdón.
Pues mi papá trató de estudiar. Eran 6 hombres y sí trataron, pero prefirieron darle la educación a sus hijas. Entonces mis 5 tíos y mi papá, cuando ya eran jovencitos, se vinieron aquí a emigrar acá.
Entonces ellos emigraron y tus tías estudiaron.
Estudiaron.
Se prepararon.
Se prepararon.
Bueno, ahora cuéntame de la familia de tu madre.
La familia de mi mamá, mi abuelo sí estaba metido en el gobierno. Sí vivían cómodamente. Mi mamá es la más grande y tiene 3 hermanos. Vivieron una vida cómoda. Sí batallaron en el principio para llegar donde mi abuelito llegó. Y mi mamá sí tuvo una educación, llegó a la universidad, pero no terminó.
¿Y cómo se conocieron estas dos personas, tus padres?
Se conocieron porque los dos llegaron a Lagos de Moreno. El destino los llevó ahí. Es un pueblo muy chico, entonces pues todos se conocen.
¿Y por qué llegaron a Lagos de Moreno?
Pues la familia de mi papá llegó ahí porque a mi abuelito ya no lo quisieron en el rancho. Entonces se tuvo que mover y encontrar otro camino, otro trabajo. Y mi mamá, su familia se movió porque querían agarrar una casa ahí, su propio negocio. Entonces, diferentes razones. Una familia para salir adelante y la otra para estar más cómodo.
El caso es que los dos estuvieron ahí y se conocieron. ¿En qué momento se conocieron? ¿Haciendo qué cosa? ¿Te han contado el momento que se conocieron? Seguramente sí.
Sí.
¿Cómo pues, se conocieron?
Mi mamá, allá en México, hacen fiestas y escogen a una reina. Y a mi mamá la escogieron y iban a votar por la reina, hicieron un baile. Y mi papá llegó de los Estados Unidos a México y le dijeron, carnal, vámonos a la fiesta, ándale, vámonos. Entonces fueron.
Y bueno, vio a la reina.
Y se enamoró, yo creo, y aquí estamos.
Oye, ¿tu padre a qué edad emigró a Estados Unidos? ¿Siendo muy chico?
Sí, mi papá tenía 15 años.
Y 15 años, era un
15
niño.
15 años, sí. Y tenía un hermano que era... Él tenía 15 y su hermano tenía 16. Cuando emigraron, mi tío sí falleció. Y es algo que lo impactó mucho a él.
¿Falleció en el traslado?
En el traslado.
¿Cómo?
Entonces, un accidente de carro. Creo que el coyote, no sé, creo que estaba tomado, no sé qué pasó, y falleció mi tío.
Así que tu padre y tu tío, que en paz descanse, venían a Estados Unidos siendo un par de chamacos de 15 y 16 años. Hay un accidente y tu tío fallece.
Sí, fallece.
¿Qué le hizo eso a tu padre?
Yo creo que esa fue el principio de una historia de inmigración muy triste para mi papá. Muy triste, pero yo creo que nos motiva a seguir adelante. Recuerda a su hermano, siempre lo recordamos, a mi tío. Murió en el día que era el cumpleaños de mi abuelita. Y siempre celebramos su cumpleaños en otro día por la memoria de él. Y es algo, es como una inspiración, que si mi papá llegó aquí para luchar, llegó también aquí por él.
¿Tu padre pudo haber dado la vuelta y regresado a México con el enorme dolor que tenía? Y en vez de hacer eso, decidió quedarse y luchar por la memoria de tu tío.
Sí, sí, sí luchó mucho. Mi mamá, pues ella vivía allá en México y pues se enamoraron y se casaron.
¿A qué se dedicaba tu padre antes de, cuando era un niño? ¿Llegó a trabajar el campo?
En el campo, sí. No le gustaba ir mucho los caballos de todos mis tíos. A él le gustaba más bien la pelota. Decían que como que él se iba a casar con la pelota porque ni novias tenía.
¿De fútbol?
De fútbol estaba en él en el campo con los caballos y como que él jugaba con fútbol con los caballos.
¿Sigue
o con
jugando?
No.
¿Ya no?
No. Juega cuando puede, pero...
¿Ya tiene otra edad?
Tiene otra edad. Y tiene mucho trabajo.
Claro.
Sí.
Entonces, se enamora de tu mamá, este joven valiente inmigrante que regresó después de algunos años, etcétera, a Jalisco. ¿Se casan y se vienen juntos para acá?
Sí, se vienen juntos. Sí, era algo, mi mamá como que tenían 20 años y mi mamá como que ella no se quería ir y mi abuelo le dijo que pensara en sus hijas, en sus hijos que iba a tener y que era necesario que ella se viniera con su esposo porque esa ya era su responsabilidad y darle los derechos de ser de este país y que pensara en eso. Yo creo que eso motivó a mi mamá.
Así que tu abuelo, el papá de tu mamá, le dijo, piensa en los hijos que tendrás, vete a Estados Unidos.
Sí, vete.
Fíjate qué valiente tu abuelo, ¿eh?
Sí.
Sabiendo que su hija se iba.
Sí. Sí, es la única mujer.
Le debe haber dolido mucho,
mucho
a tu abuelo.
Mucho, mucho.
Pero es ser buen padre, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces llegaron acá. A California.
Sí.
¿Llegaron indocumentados?
Sí, indocumentados.
¿A trabajar en dónde?
Mi papá siempre ha trabajado en el Torito desde que tenía 15 años. Nada más que lo mueven de Burbank, lo movieron acá.
De sucursales.
Ajá, sí, entonces.
¿Y qué hace?
Lava platos, a veces le toca servir a la gente, a veces no. Lo que le den de trabajo, mi papá lo hace. Siempre ha trabajado en restaurantes, siempre ha tenido 3 restaurantes. Siempre trabaja en 3 restaurantes y...
Y haciendo cosas distintas.
Cosas distintas.
¿Tu mamá?
Mi mamá limpia casas, cuidaba viejitas también, pero siempre encontrando pues lo que le ofrezcan de trabajo, porque sí es difícil.
Trabajaron desde el primer día hasta hoy.
Hasta hoy.
¿Qué le has aprendido a tus padres?
Pues muchas cosas. A mis papás los deportaron cuando yo tenía 10 años.
¿A los dos?
Sí. Llegué una vez y me dijeron que ya no estaban mis papás.
¿Llegaste un día de la escuela o alguna cosa así?
De la escuela. Tenía 10 años. Mi hermana más grande tenía 18. La otra tenía unos 16. Yo tenía 10 y mi hermano pues recién nacido.
¿Un bebé?
Sí.
¿Y qué pasó?
Llegué, las vecinas dijeron que ya no estaban. Y pues mi hermana tuvo que... Mis hermanos tuvieron que ser como los papás de mí y de mi hermano. ¿Verdad? Una limpiaba, otra trabajaba, otra... lo que podíamos hacer. Lo que podíamos hacer para sobrevivir. Pero con la pregunta que se iban a llegar mis papás.
¿Todos ustedes son ciudadanos? Sí.
Sí. Sí. Cada día era pues una tormenta de... No nos han hablado. No sé si están vivos, no sé si van a regresar, dónde están. La renta, ¿verdad? Es un niño recién nacido, somos bien jovencitas, ¿qué hacemos? Pero con la ayuda de Dios, yo creo que Dios siempre hace las cosas por algo. Y es algo que me marcó mi vida y me hizo apreciar más a mis papás.
¿Cuánto tiempo estuviste sin tus papás?
Dos años,
4 aquí solos.
Sí.
¿Por qué los deportaron?
Mi papá lo deportaron porque fue a la corte, trató de hacer el proceso. Su hermano nunca llegó a hacer la firma de apoyo que necesitaba. Entonces le dijeron, mira, no llegó tu hermano, te vamos a deportar. Tienes hasta esta fecha para salir. Mi papá pues dijo, no, yo no puedo dejar a mi familia. Y pues mi mamá estaba en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, y también la deportaron.
¿Juntos?
Sí.
¿Y a dónde fueron a dar tus padres? ¿Se quedaron en la frontera o regresaron a Jalisco?
Llegaron a Tijuana, de Tijuana se fueron a su pueblo. Mis abuelos, los dos, de los dos lados, estaban muy enfermos. Entonces yo digo que Dios hizo las cosas por algo, porque cuando ellos regresan, mis abuelos fallecen de los dos lados.
Así que pudieron estar ahí.
Pudieron estar ahí.
Cuando tus abuelos se fueron.
Sí. 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 Entonces, sí es algo que me marcó mucho, algo que me hizo apreciar a mis papás, que me hizo entender que no es tanto romper la ley, es más bien saber sobrevivir, saber obtener una mejor vida, no nomás para ti, pero para tus futuras generaciones, ¿verdad? Y sí, fue un momento muy duro, que yo a veces me despertaba y decía, ¿qué voy a comer? ¿Verdad? ¿Cómo voy a llegar a la escuela? Pero yo creo que el mejor regalo que a mí me han dado mis papás no ha sido un carro nuevo, no ha sido los mejores zapatos. Yo creo que lo mejor que me han dado es mi educación. Mi educación. Y por eso yo estoy aquí. Por eso yo estoy aquí en esta universidad. Porque mis hermanas fueron a la universidad. La más grande fue a UC Riverside. La otra fue a UC Santa Cruz. Entonces yo dije, yo también tengo que luchar. No, ellos lucharon por mí. Ahora yo tengo que luchar por ellos. Por ellos. Y porque ese sacrificio que ellos hicieron valga la pena. Y por eso estoy aquí.
¿Te acuerdas cuando los volviste a ver?
Sí, sí. Yo, la noche anterior, yo sabía que iban a cruzar. Y yo tuve un sueño. Que hasta este día yo me sorprendo, pero yo me acuerdo de ese sueño, que ellos venían entrando a la puerta. Y me acuerdo cómo iban vestidos, la sonrisa que tenían. Y les conté a mis hermanas y dijeron, no, sí que estás loca, ya tú. Pero esa noche llegaron con la misma ropa, con la misma sonrisa. Y en ese momento yo supe que ellos me amaban más que su propia vida. Más que su propia vida.
Lo soñaste exactamente como llegaron.
Exactamente.
¿Qué estudias aquí?
Ciencias políticas.
¿Y qué vas a hacer en el futuro?
Yo quiero ser abogada de inmigración para defender a todos esos niños que a lo mejor van a experimentar lo que yo viví, para defender a esos inmigrantes que a lo mejor tienen la historia como mis papás, o más, peor, o menos, no importa. Somos inmigrantes y yo quiero ser esa voz, esa persona que los guíe al proceso correcto para que ellos puedan defenderse en este país.
Para que ningún niño tenga que vivir lo que viviste tú.
Exactamente. Porque ningún niño tiene que vivir separado de sus papás. No tienen que. Una familia siempre tiene que estar unida, en las buenas y en las malas. No importa la posición de legalización de este país, una familia siempre tiene que estar unida.
Caramba, qué orgullo, qué bonita.
Gracias.
Historia, qué elocuencia.
Gracias.
Ahora, coja su sitio.
Ok. Ahí está.
Gracias, Cristina.
No, gracias a ustedes.
Y con eso llegamos al final de esta mesa, amigos. Gracias por escucharnos. Suscríbanse para que semana a semana reciban dos nuevas historias de nuestra gente. Seguramente, como les ha ocurrido el día de hoy, estas historias les tocarán el corazón. Soy León Krause, desde los estudios de Univisión en Los Ángeles. Hasta la próxima. Cuídense mucho.
Esto fue La Mesa, un podcast de Univisión Noticias.